Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Les vamos a contar varios asuntos del pasado fin de semana que pasan, por ejemplo, por un vertido accidental de melaza que ha tenido lugar en el entorno, o se ha dejado ver, en el entorno de la desembocadura del río. Hablaremos también de unos cortes de tráfico que va a sufrir la autovía A7. Serán en realidad afecciones con desvíos que se han programado con motivo de unas obras. Más cuestiones. Vamos a hablar de medio ambiente con la sostenibilidad y la gestión de residuos como temas destacados. Temas vinculados a las incidencias y emergencias que se han desarrollado durante el último puente. Asuntos del ámbito político ya bien metidos en campaña electoral para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Más asuntos, ya se ha abierto el plazo de matrícula para la Escuela Municipal de Música. Hablaremos de una tradición que regresa a la costa, como es la tramela vinculada a la caña de azúcar. Y otros asuntos del ámbito cultural que forman parte también de la lista de noticias que tenemos para contarles en esta segunda edición de nuestro informativo. Estos son sus titulares. Un vertido accidental de melaza oscurece la desembocadura del Guadalfeo, aunque no se trata de una sustancia tóxica. Durante esta semana y la próxima habrá afectaciones al tráfico en la A7 en la costa por las obras de modernización de dos túneles. La campaña Salobreña Sostenible apela a la colaboración ciudadana para mejorar la sostenibilidad y la gestión de residuos. Granada concentra más de 1.100 emergencias durante el puente del 1 de mayo, el 12,5% del total andaluz. El PSOE denuncia la improvisación total de la alcaldesa de Motril con las cruces de mayo por realizar avisos a última hora. La Escuela de Música de Salobreña abre el plazo de matrícula para el curso 2026-2027 con 55 plazas disponibles. La Taramela regresa este sábado a Motril para apoyar al Banco de Alimentos. Y el primer certamen internacional de tunas llenará de música las calles de Almuñécar este fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un vídeo difundido entre vecinos mostró una escena poco habitual en la desembocadura del río Guadalfeo, donde el agua presentaba un color completamente oscuro. Las imágenes, grabadas por un miembro de una asociación de pescadores, evidenciaban una mancha que avanzaba desde la orilla hacia el mar y que iba acompañada de un intenso olor, identificado después como melaza, un residuo del procesamiento de la caña de azúcar. Tras la circulación del vídeo, el Ayuntamiento de Salobreña recibió avisos y envió a técnicos municipales e inspectores a la zona para investigar lo ocurrido. Siguiendo el rastro del vertido, lograron determinar que su origen se encontraba en la fábrica de Lobres. Según explicó la responsable municipal de Medio Ambiente, Mariola Martínez, el incidente se produjo durante una operación interna de trasvase de melaza entre depósitos. Un fallo en una conexión provocó la fuga del producto, que acabó desplazándose por acequias y cauces hasta llegar al río y posteriormente al mar. La empresa implicada reconoció lo sucedido y pidió disculpas, además de actuar con rapidez para detener el escape en un corto periodo de tiempo. Aunque se trata de una sustancia natural y no considerada tóxica, el consistorio ha optado por analizar muestras de agua para evaluar posibles efectos sobre el entorno. Desde el ayuntamiento han transmitido calma a la población, señalando que se trató de un episodio puntual ya controlado, si bien los resultados del laboratorio servirán para confirmar que no ha habido consecuencias para el ecosistema ni para la salud pública. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con las obras de modernización y mejora de los túneles de Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño de la Autovía 7 en la costa de Granada. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 16,26 millones de euros, con IVA incluido, financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Durante esta semana, y la próxima se van a realizar trabajos de aglomerado en los túneles de Ramoncillos y Guapa. Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, el Ministerio anuncia que se producirán cortes de calzada entre los enlaces 869 y 855 de la autovía, así desde las 9 de la mañana de hoy lunes hasta las 12 horas del próximo jueves. Se mantendrá el corte de la calzada en sentido Almería y ya desde las 12 del próximo jueves hasta las 13 horas del día siguiente, viernes 8, se cortará la calzada en sentido Málaga, al igual que desde el lunes 11, desde las 8 horas hasta las 18 del martes 12 de mayo. La circulación se desviará por la N340 y los itinerarios estarán debidamente señalizados.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Las políticas de sostenibilidad y los sistemas de gestión de residuos no dependen únicamente de soluciones técnicas o infraestructuras avanzadas. Si bien estas son necesarias, su eficacia está condicionada en gran medida por la implicación diaria de la ciudadanía, ya que sin su participación activa el funcionamiento del sistema queda incompleto. En Salobreña hay diversos ejemplos de cómo ello se lleva a cabo, con vecinos que se implican directamente en iniciativas de economía circular que permiten el desarrollo de este modelo. El concepto de corresponsabilidad ciudadana se plantea como un enfoque compartido en el que cada agente tiene un papel definido. Las administraciones planifican, los equipos técnicos desarrollan los modelos y la población aporta su experiencia cotidiana, sus hábitos y su conocimiento del entorno. En este marco, acciones simples como la correcta separación de residuos o la participación en iniciativas informativas adquieren un impacto colectivo relevante. Así ha quedado de manifiesto en la sección La Costa en Verde de Radio Salobreña, donde Eva Apuche, asesora de residuos de la campaña Salobreña Sostenible, ha explicado que para que este modelo funcione, resulta clave que la población comprenda el sentido de los cambios y participe de forma informada. A través de esta campaña, se busca precisamente facilitar esa comprensión, acercando la información, resolviendo dudas y acompañando a la ciudadanía en el proceso de adaptación. Además, subraya la importancia de escuchar las dificultades reales para ajustar y mejorar los sistemas. Es Eva Puche.
Abordamos la comunicación y la interacción con la ciudadanía desde la perspectiva de la psicología ambiental y del cambio y el acompañamiento a ese cambio de comportamiento, porque siempre un cambio genera resistencia, sobre todo si no viene de forma voluntaria, si es un cambio que te están pidiendo. En este caso es la legislación, son la urgencia y la emergencia climática a nivel mundial, la que nos está demandando, bueno, pues cambio en nuestros hábitos.
En este contexto, Salobreña se presenta como un ejemplo de municipio que avance hacia un modelo de gestión más sostenible basado en el diálogo y la implicación social. La experiencia local refleja que la sostenibilidad no depende solo de decisiones técnicas, sino de un trabajo conjunto entre administración, empresas y ciudadanía, apoyado en la educación ambiental y la mejora continua. Nuevamente, Eva Puche.
Estáis siendo modelo por el proyecto del puerta a puerta en el casco histórico. Ahora mismo es un modelo que se llama de alta eficiencia y es a lo que van. Ya depende de la valentía o de la motivación medioambiental que tenga cada equipo de gobierno en abordarlo antes o después. Pero en este caso, tanto la Concejalía de Medio Ambiente como vuestro técnico de Medio Ambiente están siendo reclamados en jornadas técnicas, en webinar, en congresos, para mostrar el ejemplo de Salobreña. Se tiene que mejorar y la colaboración ciudadana es alta, pero claro, nosotros tenemos como techo el cielo.
Como ejemplos de colaboración ciudadana en este proceso, la Costa en Verde contó en su última edición con dos vecinos de la villa que desarrollan un proyecto de compostaje en el que la acción de ambos se complementa a la perfección. Se trata de Pascal, que cuenta con un huerto que nutre de compost, y Lola, que también tiene un pequeño huerto al que alimenta de este material elaborado por Pascal, aportando ella misma sus propios residuos orgánicos. Pascal lleva ya varios años practicando el compostaje, logrando un buen resultado después de muchos intentos de prueba y error. De hecho, llegó a realizarlo en Madrid en un balcón. Es Pascal.
Tengo un pequeño huerto, entonces pues ahí esta posibilidad. Y el huerto, pues la tierra no es muy buena. y es una ocasión de mejorarla haciendo el compostaje y de, sobre todo, y yo creo que eso lo compartimos Lola y yo, de reducir nuestras basura.
Porque los residuos, ¿no?
La basura orgánica forma una parte muy importante de la basura y además es un residuo que muy rápidamente genera mal olor y podredumbre. Y entonces, pues, el compostaje viene de perla.
Por su parte, Lola había intentado el compostaje en su huerto sin resultados, por lo que en este caso ha decidido confiar en la experiencia de su vecino.
Pascal le echó un montón de horas en su huerto, habilitó aquello, lo limpió, puso unas maderitas, trabajó muchísimo. Y empezó después a compostar su basurilla y tal. Y me dijo que si yo quería darle la orgánica, pues, y yo encantada, claro, que me quita un montón de basura de la casa. Y además me regala después compost, que yo tengo también un huertecillo al lado del suyo. Pero yo he intentado hacer compost hace mucho tiempo, pero yo no lo conseguí. A mí me salían moscas, mosquitos, en fin, y me daba miedo porque digo, esto no está bien y no sé lo que estoy haciendo, y dejé de hacerlo. Pero ahora como a él le sale bien, pues...
Ambos destacan la ventaja de desarrollar esta actividad, pues además de reducir la cantidad de basura que deben llevar al contenedor, permite fabricar en casa esta materia con la que fertilizan sus plantas de forma natural, ahorrando también en ese apartado. Restos de frutas, verduras y todo tipo de desechos orgánicos sirven para elaborar el compost mediante una compostera. Granada concentra más de 1.100 emergencias durante el puente del 1 de mayo, el 12,5% del total andaluz. Informa Manolo Guirado.
Sí, Sergio, buenas tardes. La provincia de Granada ha registrado 1.118 incidencias gestionadas por la Agencia de Emergencias de Andalucía 112 durante el puente del 1 de mayo, situándose como una de las zonas con mayor actividad en la comunidad autónoma. El balance correspondiente al periodo comprendido entre las 3 de la tarde del día 30 de abril y las 0 horas de hoy lunes refleja que Granada concentró el 12,58% del total de emergencias coordinadas en Andalucía, que ascendieron a 8.884. Las asistencias sanitarias fueron el principal motivo de intervención, con 542 casos, seguidas de actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, 205. También destacaron las incidencias de tráfico, 89, los avisos vinculados al bienestar animal, 72, los accidentes de circulación, 52, y los incendios, con 35 avisos. En menor medida, el servicio coordinó rescates y salvamentos, anomalías en servicios básicos y solicitudes de carácter social, entre otras intervenciones. El día con mayor volumen de avisos fue el viernes 1 de mayo, cuando se alcanzaron 337 incidencias en la provincia. Muy cerca se situaron el domingo día 3 con 319 y el sábado día 2 con 314, mientras que el jueves 30 de abril se registraron 148 actuaciones. En el conjunto andaluz, Granada ocupa el tercer lugar en número de emergencias, solo por detrás de Sevilla y Málaga. Por franjas horarias, el momento de mayor actividad en toda Andalucía se produjo entre la 1 y las 2 de la tarde del viernes, cuando se llegaron a gestionar hasta 177 incidentes en una sola hora.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Motril ha calificado de despropósito el reciente anuncio del gobierno municipal que preside Luisa García Chamorro respecto a la falta de permisividad con las barras en las próximas cruces de mayo. A menos de una semana de que comenzara una de las festividades más importantes de la ciudad, el equipo de gobierno, denuncian los socialistas, ha generado un clima de incertidumbre que afecta directamente a los colectivos que mantienen vivas las tradiciones. Según denunció la formación, asociaciones de vecinos, cofradías y hermandades llevan meses planificando sus montajes y han realizado ya importantes inversiones en género y logística que ahora quedan en el aire debido a este cambio de criterio repentino. La representante del PSOE de Motril, Belén Blánquez, ha cuestionado la utilidad de la actual estructura de gobierno, recordando que la alcaldesa cuenta con un concejal exclusivo para fiestas y una edil específica para Semana Santa. Se pregunta en qué han estado trabajando estos meses. Creen incomprensible que, teniendo dedicación exclusiva y sueldos públicos para estas áreas, nadie haya tenido la capacidad de sentarse con los colectivos, con antelación, para organizar una transición justa si pretendían cambiar las condiciones, ha señalado Blanquez. Ha insistido además en que el dinero recaudado en las cruces no es un capricho, sino el motor que permite a los barrios tener vida y a las hermandades sufragar los gastos de la Semana Santa. El cuerpo de la denuncia subraya que la falta de previsión del PP obliga a los colectivos a enfrentarse a una situación de incertidumbre de manera improvisada. Los socialistas recalcan que gobernar no consiste en imponer restricciones a última hora, sino en prever, escuchar, respetar el tejido asociativo de Motril. La situación actual es, a juicio del PSOE, una muestra más de una gestión basada en la fotografía y no en el trabajo técnico previo que requiere un evento de esta magnitud. Exigen, por tanto, menos improvisación y más respeto para quienes dedican su tiempo de forma altruista a las tradiciones, ha sentenciado Belén Blanquez. Desde el PSOE instan al equipo de gobierno a asumir su responsabilidad por esta falta de diálogo y que busque soluciones que no perjudiquen económicamente a las entidades que ya comprometieron sus recursos basándose en la normativa de años anteriores. Más asuntos del ámbito político. El PSOE celebrará este martes 5 de mayo a las 8 de la tarde un encuentro abierto en el Centro Cívico de La Herradura para abordar la situación de la sanidad pública y recoger propuestas de la ciudadanía. La iniciativa, organizada por los socialistas sexitanos, busca dar voz a vecinos del Muñécar y La Herradura ante lo que consideran un progresivo deterioro de la atención sanitaria en el municipio. El acto tendrá lugar en la Sala Pepe Gámez y está pensado como un espacio participativo en el que los asistentes podrán trasladar quejas, preguntas y sugerencias. El secretario general del PSOE de Almuñécar, Juan Moreno, ha subrayado la importancia de escuchar los problemas reales que se viven en las salas de espera, al tiempo que ha animado a la participación ciudadana para defender una sanidad pública de calidad. El encuentro contará con la presencia de María Ángeles Prieto, que ha sido la portavoz socialista en materia de salud durante esta legislatura y candidata a revalidar su escaño junto al candidato motrileño Francisco Sánchez Cantalejo.
Redacción Costa.
La Escuela Municipal de Música de Salobreña ha iniciado este lunes el proceso de admisión y matriculación para el curso 2026-2027, según ha informado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 29 de mayo para los alumnos ya matriculados, mientras que los nuevos aspirantes podrán presentar su solicitud a partir del 1 de junio en función de las plazas que queden vacantes. Su director, Jorge García Quirantes, ha explicado que la escuela mantiene su capacidad en 55 plazas. Los alumnos actuales tienen su plaza reservada, por lo que las nuevas matrículas dependerán de las bajas que se produzcan, ha detallado. En este sentido, las solicitudes de nuevo ingreso que no obtengan plaza pasarán a formar parte de una lista de espera que se irá actualizando a lo largo del curso según se produzcan vacantes. Hay flexibilidad y alumnos que pueden incorporarse incluso meses después de iniciado el curso, ha señalado García. La oferta formativa de la escuela incluye especialidades instrumentales vinculadas principalmente a la banda de música, como flauta travesera, oboe, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, tuba o percusión, además de clases de lenguaje musical y agrupaciones instrumentales, entre ellas la agrupación juvenil. El director ha destacado que la escuela no solo actúa como cantera de la banda local, sino también como apoyo a estudiantes de conservatorio. Muchos alumnos compaginan sus estudios aquí con el conservatorio y los resultados son muy positivos, ha afirmado, subrayando la estrecha colaboración con el conservatorio de Motril. En cuanto al perfil del alumnado, la escuela admite estudiantes a partir de los 8 años, sin límite de edad. De hecho, García Quirantes ha resaltado el creciente interés entre adultos y personas jubiladas. Se les nota una ilusión enorme, incluso mayor que en algunos jóvenes, apuntado el director de la Escuela Municipal de Música de Salobreña, Jorge García.
Proceso de enseñanza musical, que es el lenguaje musical, con todo lo que conlleva, ritmo, melodía, teoría musical, dictados y luego la parte de armonía. Por supuesto, hacemos refuerzos para el conservatorio, alumnos que están cursando sus estudios en Motril, se acercan para ayudarles a que les vaya mejor. Nosotros cogemos los alumnos a partir de los 8 años y si edad máxima no la hay. De hecho, estos últimos años hemos detectado que hay un interés cada vez mayor por parte de la gente más adulta, con más edad, e incluso jubilados. Fantástico. Y además se les nota en muchas ocasiones con más ilusión, incluso si cabe, que los alumnos más jóvenes.
La actividad de la escuela trasciende el aula con ensayos, encuentros musicales y actuaciones. Recientemente la banda participó en un intercambio cultural en el norte de Italia, en la zona del lago de Como, donde estrechó lazos con músicos internacionales. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y queremos repetirla en el futuro, ha indicado el director. Además, dentro de la programación cultural de mayo, la escuela celebrará el próximo 28 de mayo una audición de alumnos, uno de los eventos más destacados del curso, en el que los estudiantes mostrarán su evolución sobre el escenario. Desde la dirección se anima a los interesados a formalizar su inscripción y formar parte de un proyecto educativo que, en palabras de Jorge García, es también una familia y un espacio donde crecer musical y personalmente. La Taramela regresa este sábado a Motril para apoyar al Banco de Alimentos con un evento en las bodegas de Ron Montero.
La tradición y la solidaridad se darán la mano este sábado en las bodegas de Ron Montero, que acogerán la celebración de la fiesta de la zafra de Motril, conocida como la Taramela, con un marcado carácter benéfico a favor del Banco de Alimentos. Así lo ha explicado en una entrevista esta mañana la copropietaria de la bodega, María Elena Targa, quien ha subrayado que el evento nace con el objetivo de recuperar una tradición histórica vinculada al cultivo de la caña de azúcar y al mismo tiempo dar una respuesta solidaria, ya que todo lo que se recaude va destinado al Banco de Alimentos. La Taramela, ha explicado Targa, simboliza el transporte de las últimas cañas de la temporada hasta el trapiche, una costumbre que realizaban los monderos al cierre de la campaña azucarera. El evento tendrá lugar desde las 12 del mediodía del día 9 y se prolongará durante toda la jornada con actividades culturales, gastronómicas y para hacer en familia. Los asistentes podrán conocer de cerca el oficio de los monderos, presenciar el corte tradicional de la caña de azúcar y su molienda, así como degustar guarapo y trozos de caña. Además, la jornada incluirá una amplia oferta de ocio. Habrá paella solidaria, aperitivos, rifas, música en directo y juegos tradicionales como carreras de sacos o el tira y afloja, pensados especialmente para el público familiar. Queremos que sea un día para disfrutar con un ambiente positivo y en familia, ha destacado la organizadora María Elena Targa, a la que escuchamos.
La Taramela es una fiesta tradicional también que comenzó desde hace muchos años, cuando existía la zafra en nuestra zona, y eran los monderos los que la hacían en sus campamentos, en sus áreas, como ya final de campaña. En el 50 aniversario, mi hija Andrea la retomó, hicieron un pasacalle y fue muy divertido. Y ahora nosotros hemos ampliado la bodega, hemos ampliado los campos y tenemos un área preciosa donde podemos hacer eventos, pues nada mejor que el primer evento que va a ser Ron Montero, es en solidaridad con el Banco de Alimentos.
La iniciativa también busca dar continuidad al legado solidario impulsado durante años en Salobreña por Concha Montero, suegra de Targa, quien promovió acciones benéficas en favor del Banco de Alimentos. Ella nos enseñó que no hay nada más importante que compartir lo que tienes, ha afirmado María Elena. Las entradas tienen un coste de 20 euros, mientras que los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente. Los organizadores han habilitado tanto venta online como puntos físicos, entre ellos la propia bodega. Según los datos facilitados por María Elena Targa, el Banco de Alimentos reparte más de 7.000 comidas diarias solo en Motril y atiende a más de 35.000 personas en la provincia de Granada, una realidad que ha motivado la organización de este evento.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Almuñécar ha informado de la programación del primer certamen internacional de tunas Ciudad de Almuñécar, que se celebrará este viernes 8 y sábado 9 de mayo con actividades en distintos puntos del municipio. El certamen está organizado por la Tuna de Ciencias de la Universidad de Granada en el marco de su 40º aniversario. La programación del viernes comenzará a las 7 de la tarde con un pasacalles que recorrerá el Centro Comercial Sexitano hasta culminar en la Plaza del Ayuntamiento a las 8 de la tarde, donde se celebrará el concurso de rondas. La ronda es la actividad principal de la Tuna por Antonomasia, una serenata romántica bajo balcón, en este caso el del Ayuntamiento Sexitano, con la que tradicionalmente se cortejaba los intereses amorosos y que constituye uno de los momentos más singulares del certamen. El sábado, el Parque El Majuelo acogerá a partir de las 7 de la tarde el certamen de tunas, en el que las agrupaciones participantes mostrarán su talento musical y escénico, optando a los premios a la mejor tuna y mejores solistas. El jurado valorará la calidad musical, la originalidad, la conexión con el público y el sentido del humor. En esta jornada participarán la Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales de Algeciras, la Tuna de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Miguel Hernández de Orihuela, la Tuna de Ciencias de la Salud de Málaga, la Tuna Femenina de la Universidad Técnica de Eindhoven y la Tuna de Ciencias de la Universidad de Granada, organizadora del encuentro. Asimismo, el público podrá disfrutar del encuentro entre la Tuna y la Banda Municipal de Música de Almuñécar, que ha preparado un repertorio sorpresa para esta ocasión. El evento tiene carácter solidario, destinándose la recaudación de las entradas, al precio de 5 euros, a la Asociación Afavida, mientras que la barra será gestionada por la Hermandad de San Juan. Paralelamente, la Casa de la Cultura acogerá del 8 al 17 de mayo la exposición La Voz de la Mujer en la Tuna como actividad complementaria al certamen. El concejal de Cultura y Fiestas, Alberto García Gilabert, ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta, destacando que Almuñécar vivirá un fin de semana diferente con la música y la tradición de la tuna en la calle, en una cita pensada para disfrutar en familia y con amigos. Para concluir, ha subrayado que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la programación cultural del municipio y a seguir ofreciendo propuestas atractivas tanto para vecinos como para los visitantes. Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos para estos próximos días en la costa granadina, a la espera aquí en Salobreña de conocer la programación de este mes de mayo. Si les podemos ir contando de algunos otros eventos que en este caso pues se han dado a conocer, por ejemplo el Motril, ya traemos desde el mes de abril la exposición en homenaje a Helga Dietrich que tiene lugar en la fábrica Nuestra Señora del Pilar hasta el próximo 30 de mayo. Se puede disfrutar de este evento. También está en desarrollo el cuarto concurso de fotografía Patrimonio Industrial del Azúcar El Motril, que hasta el 31 de mayo pues también tiene su plazo abierto. Vamos con más asuntos que forman parte de la programación de estos días. Por ejemplo, la propuesta del Cine Club Mediterráneo para esta semana, que nos trae, ya volviendo a sus días habituales de miércoles y viernes, la película Altas Capacidades, como siempre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Y como les acabamos de contar, el próximo sábado tiene lugar en la bodega Ron Montero la Taramela Solidaria a beneficio del Banco de Alimentos desde las 12 entonces en esta bodega motrileña el próximo día sábado. Son las propuestas que nos trae Motril en su agenda cultural. Almuñécar ha dado a conocer ya su programación para este mes de mayo, que nos trae, por ejemplo, entre el 5 y el 7 de este mes, el 22º Festival Internacional de Poesía, que va a tener lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura durante 3 jornadas consecutivas con diferentes actividades, por ejemplo, un taller literario. También habrá un homenaje a Omega, ese proyecto de Enrique Morente y Lagartija Nick. Además, otro taller en este caso con Alfredo Gómez Cerda será lo que cierre el próximo jueves la actividad. También el jueves tendremos un concierto que nos trae Juventudes Musicales de Almuñécar, un concierto de trombón y piano que organiza esta entidad en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Además, el viernes 8 se presenta The Gang Berries, The Best of the Southern Blues, un concierto que tendrá lugar a las 7 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Además, se van a presentar libros heterodoxos, librepensadores y masonería en Almuñécar, el libro de Antonio Nicolás Fernández, que llega a la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 7:30 de la tarde, y el Certamen Internacional de Tunas, que celebra su primera edición, como les contábamos, desde el próximo día 8 de mayo. Son las propuestas que tenemos esta semana a nivel cultural en la costa tropical. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan cielos poco nubosos o despejados en Granada, temperaturas mínimas en descenso con máximas con pocos cambios, vientos del oeste o suroeste flojos con intervalos moderados en el interior de la provincia y moderados aquí en el litoral, con intervalos fuertes. Aquí en la costa la máxima alcanzará los 24 grados, la mínima los 14. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.